El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, y él, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por estas benditas palabras que leímos, Señor, tus últimas horas antes de dar tu vida como sacrificio perfecto, entregarte, Señor, a pecadores, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz, Señor, solo para cumplir el plan eterno y divino del Padre para redimir a tu iglesia, Señor, para salvarnos. Gracias, Señor, por la redención, por reconciliarnos con Dios el Padre. Gracias por sufrir y pagar por nuestros pecados. Por medio de tu preciosa sangre es que nos has comprado y que ahora somos parte de este nuevo pacto de gracia, porque cumpliste con la ley, Señor, cumpliste con la paga del pecado. Gracias, Jesús, por eso es que estamos aquí, deseamos adorarte, Señor, queremos exaltar tu nombre como iglesia. Señor, guíanos en esta palabra, en esta porción, en la Santa Cena hoy, Señor, enfocándonos en las profundidades de lo que significa la Santa Cena. Señor, ayúdanos no tomarla ligeramente, Señor, y no, de no tener este elemento como parte del culto de adoración como algo no significativo, Señor. Prepara nuestros corazones en participar. Prepara tu iglesia, Señor. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué diría usted si este domingo o cualquier domingo diría, bueno, por los próximos 3 meses no va a haber predicación? Solo vamos a cantar, solo vamos a orar, pero no va a haber predicación. Quizás suena un poco raro y debe de ser raro, pero viene a mente un hermano que fue a un viaje misionero y estaban en México y dice que se pusieron a cantar y la música y que el Espíritu estaba moviendo y que estaba moviendo tanto el Espíritu Santo que no se pudo predicar. Que el pastor o el misionero que fue invitado a predicar no pudo predicar porque seguían cantando y supuestamente haciendo manifestaciones del Espíritu Santo. Y dije, pues no se pudo predicar. Creo que todos podemos decir que eso no es del Espíritu Santo. Pero una vez más, ¿por qué tenemos la opción de quitar ciertos elementos del culto de adoración? Quizás la predicación es algo obvio, que siempre debe de haber predicación. Históricamente en las iglesias bautistas así ha sido. ¿Qué tal si decimos, bueno, en el siguiente culto o cultos no va a haber tiempo de oración? En unas iglesias quizás pasa eso. Quizás le digo a usted, gracias soberana, tenemos una agenda apretada en el culto, entonces no vamos a tener el tiempo de confesión de pecados, de confesar pecados. Y en veces, creo que sepa, ha habido esa tentación. Quizás si un domingo, bueno, no vamos a tener canto, solo oración y predicación. La razón que le hago estas preguntas, hermanos, es que no es a nuestra discreción lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer el domingo. Muchos hemos hecho y participado en estas cosas los domingos por tradición, pero lamentablemente no hemos entendido el por qué lo hacemos. Hemos estudiado en los últimos meses los medios de gracia, que estos son los medios que Jesucristo nos ha dado a la iglesia, en cómo adorarle y cómo Él nos ministra. No nos dio la opción de hacerlo o no hacerlo, sino Él, esta es su iglesia. Amén. Gracia soberana es iglesia de Jesucristo. La iglesia universal es la iglesia de Jesucristo. No importa el pastor Juan de los Palotes, esa no es su iglesia. Ese pastor no tiene la autoridad para determinar lo que van a hacer y lo que no van a hacer en el domingo. Muchos pastores hemos cometido esos errores. Muchos hemos pecado así por nuestra ignorancia. Y yo soy el primero de admitirlo. Yo he practicado varias cosas religiosas, pero solo por tradición, no porque son mis convicciones bíblicas. Y espero que hemos podido ver el por qué hacemos lo que hacemos los domingos. Seguimos estudiando la cena del Señor. Y recuerden, lo mencioné la semana pasada, ¿qué es lo que los reformadores decían? Hay tres cosas que determinan una verdadera iglesia. ¿Se recuerdan? Dijeron ellos que era la predicación de la palabra o del evangelio. En otras palabras, si no hay predicación de la palabra de Dios, si no hay exposición de la palabra o del evangelio, diría Juan Calvino específicamente, si no predican el evangelio, no es una verdadera iglesia. Segundo, la administración apropiada de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. En otras palabras, si una iglesia no practica estas ordenanzas bíblicamente, están mal. Hablamos de la iglesia católica la semana pasada y vamos a hablar más, un poco más sobre ese tema, pero ellos dirían, esa no es una verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque no practican bíblicamente las ordenanzas de Jesucristo. No está a nuestra discreción cómo hacerlo. Tenga eso en mente. Tercero, recuerde la práctica de la disciplina bíblica en la iglesia. Y tenemos unos hermanos aquí de Countryside. Me recuerdo escuchando a Tom Pennington en un sermón mencionando esto hace tiempo. Y él dijo acerca de estos tres puntos. Dice, el tercer punto, la práctica de la disciplina bíblica, no sé si iría hasta ese extremo para decir si es una verdadera iglesia o no. No en que ellos no la practican, sí la practican, pero nada más está haciendo ese punto a lo que me llamó la atención. So recuerden, hermanos, deseamos ser una iglesia bíblica. We desire to be a biblical church. So we must go back to the scripture. Is what determines a biblical church. We can't just do whatever we want as a church, and especially on the Lord's Day, on Sunday. So we're focusing on the Lord's Supper, something that many of us have practiced and witnessed and been a part of. But I would say that most Christians and most Baptists do not understand the Lord's Supper. Yo diría que la mayoría de cristianos y bautistas, y yo digo bautistas porque siempre fui creado bautista, casi nunca hubo un énfasis sobre la cena del Señor, ¿verdad? So sea, ¿cuántos de ustedes, no tienen que alzar la mano, pero cuántos de ustedes antes de estar aquí recibieron enseñanzas y predicaciones sobre la cena del Señor? Muy pocos. So, por eso estamos haciendo eso, hermanos. Recuerden, cuando nos congregamos, participamos de estos medios de gracia, el Señor nos ministra en estos medios de gracia. Le invito a abrir su boletín como repase. Recuerden, ahí tenemos la invocación. We have the, in the bulletin, you can follow along, we have the invocation prayer. Oh, I'm sorry, prior to that, we have a silent preparation to prepare our hearts, to prepare spiritually to worship God. We don't just want to, you know, come in here like we walk into a movie theater, but we want to be still. We want to prepare our hearts. Queremos entrar y prepararnos espiritualmente. Queremos preparar nuestros corazones cuando llegamos a adorar a Dios. Quiero que sepa, cuando estamos aquí, Dios no nos ministra automáticamente. En otras palabras, solo por estar sentado aquí, usted como yo, cuando estaba sentado hace rato, Dios no me está ministrando de una manera mística en porque mi cuerpo físico está aquí. Si mi mente no está concentrado en la lectura, cuando se lee la lectura, si mi mente no está concentrado, enfocado en la letra que estamos cantando, no estoy adorando a Dios. Es muy fácil estar en otro lugar mentalmente, pero físicamente estar aquí. Entonces, estos medios no es algo automático que Dios usa para cambiar nuestro corazón. No, tienes que estar poniendo atención para que Dios cambie tu corazón. Tienes que estar escuchando la palabra de Dios, poniendo atención para que Dios y el Espíritu Santo abre tus ojos a la verdad. No es algo automático. When we're here in church, you don't get bonus points just for being here, you're present physically. Listen to me, especially younger children, you have to be reading the words we're singing. You have to be paying attention to the words. You have to engage into that mentally and spiritually, worshiping God. And as your thoughts linger onto other things, you have to go, oh, Lord, forgive me. Help me to focus on you, Christ. Help me to sing wholeheartedly. That is worship. We can't just check out mentally and expect God to change our lives. That's not how it works. Some churches believe that. Some churches practice that. Again, the Catholic Church would teach that. Okay, as long as you take this wafer, then God's doing something miraculous in your life. No, he's not. Not if you're not taking it in faith and repentance, he's not. You see, we have to be engaged in the worship service. We have to be, it's a discipline, it's a service, it's a work. And so that's why our service is designed the way it is, because it requires you to engage, to worship God. You're not just, you're not just a spectator. When you come to church, it's not coming to be a spectator. Okay, let me see what they got to offer. Okay, let me see what show they have. No, we're here to worship God. It's not a show. If you want a show, go down to the street to the other show that has the stadium seating. That's why it's designed that way, so you can be entertained. Worship is not about entertaining people. It's about us being here physically, emotionally, spiritually to worship Jesus Christ. That's what worship is about. Adoración se trata de adorar a Dios físicamente, parándonos, sentándonos. Ay, pero me canso. Lo siento, la adoración requiere poquito trabajo. Dale gracias a Dios que no nos ponemos de rodillas. Requiere que cantemos, que alcemos nuestra voz en cantar. Requiere cuando los hermanos o yo leemos la lectura inspirada de Dios, requiere que usted y yo pongamos atención. No es una señal para que nosotros pensemos dónde vamos a ir a comer después del culto. No es para enfocarnos en el juego. No es para chequear el teléfono, la copa o lo que sea, o mensaje. Eso no es el tiempo de hacer eso cuando se está leyendo la palabra de Dios. Si usted hace eso, no está adorando a Dios. Quiero que sepa, usted no lo está haciendo. Quizás parece que está adorando a Dios, pero quiero que sepa, en su corazón, usted no está adorando a Dios, está engañando a usted mismo. La adoración requiere que nosotros respondemos a la revelación de Dios. Por eso tenemos el llamado a la adoración. Dios nos llama a la adoración. ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra. Por eso siempre leemos, tenemos una lectura. El Señor nos está llamando a adorarle. Nosotros respondemos con la doxología. Nos estamos enfocando en el Dios trino. God calls us. He reveals himself through the word. We always have scripture there. We respond in worship. That's why we have the doxology. Quizás, maybe you're getting tired of singing the doxology. The doxology helps us focus on the triune God. We're worshiping God. We're not worshiping someone like us. La doxología es algo bueno y precioso porque está preparando nuestras mentes para adorar a nuestro Dios trino. Oramos respondiendo al Señor, cantamos dándole gracias al Señor, es exaltado. Entonces estamos respondiendo a la revelación del Señor. Tenemos el llamado de confesar pecados. Cada vez que se reúne el pueblo de Dios, lo que vemos en la Escritura, están confesando sus pecados como iglesia. No solo a solas, sino como iglesia. Así es como están adorando al Señor. We worship as we confess sins. It's not an option, no es una opción. Antes yo lo miraba como una opción. No, debemos de confesar nuestros pecados. Así estamos adorando al Señor. La declaración de perdón y promesa. Siempre leemos una porción de Escritura y es la declaración. Después de confesar nuestros pecados, nos está recordando el Señor, sus promesas, su palabra, de que hemos sido perdonados en Cristo. Y ¿sabe qué? Yo necesito ser recordado de eso cada domingo, cada día. A mí me encanta escuchar la declaración de perdón y promesa. Esta es la declaración, es algo hecho. No es si tú crees o no para el cristiano. No, esta es la declaración de Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor nos prometió. Somos perdonados, como leímos hoy. Justificados por medio de Jesucristo. The words of comfort and promise should comfort our hearts and our souls. Many of us arrive here knowing that we have sinned, knowing that we're not right with God. And that's why we confess sin. And then the words of comfort and promise is a time that we should look forward to hear that our sins are forgiven through the sacrifice of Jesus Christ. No one can declare that except Jesus Christ, what we receive through his word. So that is something that we should look forward to every time we gather to worship. También diría que cada elemento son medios de gracia como el Señor nos ministra. ¿Sabe lo que antes pensaba yo? Quizás algunos de ustedes piensan igual. Yo sé que muchos ya han cambiado, pero estas son las cosas que hacen la diferencia, por lo menos para mí. Antes yo pensaba, bueno, voy al culto y lo más importante es la predicación. Así pensaba yo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque yo predicaba, ¿verdad? Yo soy el que está predicando, por eso es lo más importante de todo el culto, ¿verdad? Before I used to think the most important part of the worship service is the preaching. That's the most important part. So the rest of it, you know, we're just kind of filling in time, but as long as I get to the preaching, that's it. Algunas personas he visto en otra iglesia, yo sé que en veces hasta lo demás ni siquiera participaban, en veces hasta estaban así, hasta que se predicaba la palabra. Oh, que okay, ahora sí, ya, ahora sí quiero participar. Hermanos, el Señor nos dio todos estos elementos para ministrarnos y para nosotros adorarle. Todos los elementos son importantes. En otras palabras, la predicación no es el elemento único o más importante de todo el servicio. Todos los elementos son importantes. Antes yo no pensaba así, ahora sí. Ahora me doy cuenta que la predicación es importante, pero es lo que nos guía en todos los elementos. No puede ser separado del resto del culto de adoración. todo va junto. El Señor nos ministra con todos estos elementos. No puede ser solo la predicación, no. Es predicación, es lectura, es cantar, es orar, es confesar pecados, es todas estas cosas y es la Santa Cena también, hermanos. Así es como el Señor nos ministra, así es como nosotros adoramos al Señor. Todos los elementos son importantes. La Cena del Señor es un elemento que se ha abusado, es un elemento que se ha echado a un lado, y la razón es porque no hemos entendido que la Santa Cena es un medio de gracia. Es como una vez más, es como adoramos al Señor, es como fortalece nuestra fe, así como Dios lo hace con las oraciones, con los cantos, con la predicación. Así Dios también lo hace por medio de la Santa Cena. Entonces, regreso a lo mismo. ¿Por qué es que no tenemos problema quitando la Santa Cena y dejar de hacerlo por 3 meses, un trimestre, pero no podemos hacer eso con la predicación? ¿Por qué es que podemos quitar la Santa Cena y quizás lo tenemos en otro culto, pero no en el culto por la mañana, porque hay mucha gente en unos lugares? ¿O por qué dejar de hacerlo una vez por mes, pero cantamos cada domingo, oramos cada domingo como iglesia, estamos bajo la predicación cada domingo de la iglesia? Si nosotros entendemos que la Santa Cena es un medio de gracia, así como los otros elementos, entonces es algo que vemos necesario para la adoración como iglesia en el día del Señor. So, cuando nos congregamos, es algo que debemos de anticipar, es algo que, en la cual debemos de gozarnos en adorar al Señor por medio de la Santa Cena, porque entendemos que es un medio de gracia. Ahora, la mayoría de las iglesias bautistas, hemos hablado esto en otras ocasiones, la mayoría de las iglesias bautistas y otros solo ven la Santa Cena como una memoria. Solo es una memoria, es todo. Bueno, si solo es una memoria, entonces tienen razón. No lo tenemos que hacer frecuentemente, pues porque solo necesito un recordatorio una vez al mes. Solo necesito un recordatorio cada 3 meses y así no se me olvida. Si solo es algo de una memoria del sacrificio del Señor. Que tengo noticias para ustedes y para mí. Nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Londres de 1689, nos enseña, y lo vimos la semana pasada, bíblicamente, que la cena es mucho más que una memoria. Nosotros hemos cometido el error de solo considerarlo una memoria y ya. Nuestra confesión de fe nos enseña, y lo vamos a ver, espero que todos tengan copias, que es más que una memoria. Y por esa razón debemos de tener la Santa Cena más seguido. Le invito a sacar esa hoja, hermanos, de la Santa Cena. La Cena del Señor, la Confesión de Fe de Londres. We have copies out there. They're bilingual copies of the Second London Baptist Confession. I had one here. I think I lost my copy. Oh, here it is. Okay, ya lo encontré. Le invito. Quiero usar eso un poco de como un bosquejo para el sermón. Okay, ahora sí, ya estoy listo para predicar. Okay, listo, hermanos. So solo fue introducción ahí. Okay, now I'm ready to preach. If you have your copies, we'll try to move through it quickly, but that's why I wanted to make copies, because there's so much material here, so we won't cover every single thing, but you have it with you to go over. No lo vamos a estudiar detalladamente, porque hay tanto aquí, hermanos, pero por eso hice copias para que lo pueda estudiar y repasar. tiene las referencias bíblicas, entonces no tenemos tiempo de estudiarlas todas, pero quiero que vea, esta es nuestra confesión de fe y es el capítulo 30 de la confesión, y quiero que vea, hay 8 puntos solo sobre la cena del Señor. Y hay otro capítulo, creo que es el capítulo 28, que describe el bautismo y la cena del Señor. Mi punto es que no solo tenemos una frase en el website que dice esto es lo que creemos sobre la cena del Señor. Nuestros antepasados de la fe, ellos estudiaron, meditaron y desarrollaron profundamente estas doctrinas que usted y yo no hemos hecho. Gracias a Dios que tenemos esta herencia de enseñanzas. Como vemos aquí, 8 puntos esenciales acerca de la cena del Señor. So our forefathers in the faith, thank God that they have studied, they had labored to give us these teachings on the Lord's over the Lord's Supper. Número 1, la cena del Señor Jesús fue instituida por él la misma noche en que fue entregado, ya leímos, ¿verdad? Para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo. Vemos ahí, Jesús instituyó esta ordenanza para que sus iglesias, recuerden, no es mi iglesia, no es su iglesia, no determinamos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, no, Jesús nos dio esta ordenanza para observarla, para practicarla. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él. Deje parar allí. Vemos la primera parte donde dice número 3. Para recuerdo perpetuo. Okay, entonces sí es una memoria. Hermanos, cuando tenemos la cena del Señor, Jesús nos dio la Santa Cena para recordarnos. Para recordarnos semanalmente o seguido. Dice perpetuo, un recuerdo perpetuo. Pero también dice, número 4 ahí, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. Es algo que confirma nuestra fe, fortalece nuestra fe. Número 5, para su alimentación espiritual y crecimiento en él. Esa es la diferencia de nuestra confesión de fe comparada con otras. Hay varios en cuales estamos en lo mismo, pero por ejemplo, lamentablemente muchos bautistas, ellos no tendrían en su confesión de fe para su alimentación espiritual. Una vez más, ellos dirían, solo es una memoria, solo es un recordatorio. Y nosotros vemos, como estudiado en 1 Corintios 10, no, es una alimentación espiritual y crecimiento en Cristo. Número 6 dice, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él, para ser un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. Vemos la alimentación espiritual, también reconocemos la presencia espiritual de Jesucristo. Esa es la comunión que tenemos con Jesucristo y los unos con los otros. I won't take time to read it all in English. That's why I made copies so you could follow along there. But most importantly, you see that the Lord's Supper is instituted by Christ. It is more than a memory. We are feeding on Christ. It is for our spiritual growth in Him. Número 2 dice, en esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace un absoluto, ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos, ni de los muertos. Vamos a parar allí. La semana pasada hablé compartí por qué tenemos esa en la confesión de fe. Recuerde cuándo fue escrita. Esto fue después de la Reforma Protestante. Entonces la religión en ese día era la Iglesia Católica Romana. Entonces para ellos la Santa Cena significa que están ofreciendo a Cristo como un sacrificio otra vez. La semana pasada vimos en Hebreos 9 que ese no es el caso. Vemos claramente en Hebreos que Jesús solo fue ofrecido una vez. También lo explica la confesión. Dice, también no es ofrecido para, entonces no es ofrecido para quitar pecados de los vivos o los muertos. Por eso no tenemos cultos para los muertos o tener una santa cena para los muertos o algo así. También diría las santas cenas para la iglesia. Unos tienen la tradición de tener una santa cena en la boda de una pareja. Eso, yo no haría eso, porque la santa cena no es para un grupo de personas o creyentes. La santa cena es para toda la iglesia, no solo para eventos especiales así. Dice, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez, para siempre, y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por él mismo. Así que el sacrificio papal de la misma, como ellos la llaman, y déjeme parar allí, subimos allí, eso es lo que vimos la semana pasada, ese único sacrificio de Jesucristo. Cuando tenemos la Santa Cena, estamos recordando, estamos mirando hacia atrás a ese sacrificio único que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No es algo que se está, no es un nuevo sacrificio que se está repitiendo. Dice, sigue, es sumamente abominable e injurioso para con el sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los elegidos. Amén. Quizás estaba preguntando dónde saqué esa palabra la semana pasada de abominación de nuestra confesión de fe. Number two, I'll read briefly. The ordinance, it's important that we understand when we have the Lord's table, it says Christ is not offered up to his Father. We're not offering the bread up. This is Jesus. We're sacrificing him again to the Father. Nor any real sacrifice made at all for the remission of sins of the quick and the dead, but only a memorial of that one offering up of himself by himself upon the cross once for all. Amen. And a spiritual obligation of all possible praise to God for the same, so that the popish sacrifice of the Mass, as they call it, is most abominable, injurious to Christ's own sacrifice, the alone propitiation for all the sins of the elect. That's why I shared last week, it is an abomination what the Catholic Church pretends to do, that they're actually sacrificing Jesus Christ again. When the Pope came to the U.S. last summer, I could barely watch it on TV when they had that public mass here in the U.S. I literally prayed for God's mercy over them, that the wrath of God would not fall upon them. It is an abomination to think that someone, a Pope or priest, can offer up Jesus as a sacrifice again. Jesus laid down his own life once and for all, for sinners, for the elect, for his church, to save us. It was that one perfect sacrifice. That's what we're remembering, that one sacrifice. Number three, the Lord Jesus had in this ordinance appointed his ministers to pray and bless the elements of bread and wine, and thereby to set them apart for a common to a holy use, and to take and break the bread, to take the cup, and they communicating also themselves to give both to the communicants. El Señor Jesús en esta ordenanza número 3 ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y parten el pan y tomen la copa, participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. Entonces vamos a regresar a ese punto 4. El negar la copa al pueblo, el adorar los elementos, el elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos, y el guardarlos para cualquier pretendiendo uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y la institución de Cristo. Amén. Creo que vale la pena leerlo en inglés. The denial of the cup of the people, worshiping the elements, lifting them up, or carrying them about for adoration, reserving them for any pretended religious use, are all contrary to the nature of the ordinance instituted by Christ. The reason it says the denial of the cup, well, back then, it was so sacred. What they did is they only let the people, the church, they could only eat the bread, the wafer. They could only eat that, but they couldn't drink of the cup. So back then, you only got part of the supper, not all of it. But then they made up other doctrine to say, well, as long as you participate with the bread or the cup, as long as you get one of them, then it's still good. You're good. La razón que nuestra confesión de fe tiene aquí, el negar la copa al pueblo, que no se debe hacer, porque en ese entonces consideraban que la copa era tan sagrado que el pueblo no es digno de participar en la copa. El pueblo puede comer de Eucharist, el panecito, pero no puede tomar de la copa. Solo le negaban la copa en la Santa Cena. Solo los sacerdotes participaban, comían y solo ellos podían beber de la copa. Por eso nuestra confesión aclara ese error. No debemos de negar la copa al pueblo, a la iglesia. Debemos de participar en el pan y la copa. Se me va el tiempo. Hermanos, quería terminar hoy, pero no voy a poder terminar. O quizás no tiene la copia allí. No, como les digo, hay tanto debemos de estudiar. Por eso le animo que lo estudie. Regresando a la... Nada más le voy a mencionar acerca de lo que leímos, que creen es que algo sagrado, porque recuerden, creen que se ha convertido literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso la confesión señala eso en el número 6. Le dejo que usted lo lee, porque ellos entonces empezaron a tener preguntas. Number 6, that's what our confession clarifies. It's just bread and wine, that's all. It's bread and wine, that's it. There's nothing mystical that happens. It doesn't literally turn into the flesh of Christ and the blood of Christ. And they started having questions back then. The reason they didn't want to share the cup, the bread, they had questions even about the bread. They're like, that's the body of Christ. What if someone's taking the bread and they take a bite, but some falls on the floor? And what if a rat comes and eats up the bread? What do we do? The rat ate God. They had those questions. Ellos empezaron a pensar, like, oh, wait a minute, si esto realmente se convierte en la carne de Cristo y la sangre de Cristo, ¿qué tal si alguien está comiendo y se le cae un pedacito en el piso y un ratón viene, y no adulto, una persona, una rata, viene y se come el pan? Se comió a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y ellos decían, no, pues tenemos que quemar la rata, porque se quemó a Dios. ¿Ve? Una vez más, aún en nuestra confesión número 6, dice ahí, it is repugnant, not only to scripture alone, but even to common sense and reason, number 6. Como dice la confesión, por eso es repugnante, no solo a la escritura, sino también al sentido común y a la razón. So, hermanos, hay tantos errores que se han convertido acerca de la cena. Trataré de decir brevemente, finalizar con otro punto que quería tocar hoy. La razón que queremos tener la cena es porque es un medio de gracia. Es algo bueno, es algo que fortalece nuestra fe. También algo que hemos hecho. Número tres, en la confesión, los elementos deben de ser pan y vino. The elements should be, number three, bread and wine. That is how Jesus instituted it. Going back to Matthew, that's what he said. The fruit of the vine is speaking of wine. Jesus literally used wine. En Mateo, pasaje que leímos, dice Jesús, lo que instituyó fue vino, fue pan y vino. Dice el fruto de la vid, eso era vino. Pero una vez más, en nuestra inteligencia y sabiduría, que queremos cambiarlo. Pero quiero que sepa, por 1800 años, siempre se celebraba la Santa Cena con pan y vino. For 1800 years, the Lord's table, there was no debate over this. Every church, every evangelical church had bread and wine. There was no controversy over that. In the 1800s, in the early 1800s, there was a campaign by clergymen, and I'm taking a lot of this from this work, this research from a person. I don't have time to use it all, but in the 1800s, 16 clergymen, they had a campaign trying to outlaw alcohol. They promoted it, the prohibition of alcohol in the churches again. But it was declared in the cities unconstitutional, but that had influence in the churches. So since then, churches started seeing alcohol as something that was evil, inherently evil, and teaching against it, that it was forbidden, that it was from Satan. How many of us received teachings like that when we were children? En este movimiento del 1800, de estos clérigos, era algo que trataron de prohibir la venta de alcohol, pero se decidió que no fue, estaba en contra de la Constitución de los Estados Unidos, pero de allí fue una gran influencia en las iglesias, donde empezaron a prohibir el alcohol en las iglesias y en otras palabras, con la Santa Cena. La razón, empezaron a enseñar que el alcohol es pecaminoso, o es malvado, que el alcohol mismo es malvado, que es de Satanás, o como Satanás mismo. El problema con eso, hermanos, y yo sé que muchos hemos recibido enseñanzas así como yo, el problema con eso, aunque ellos tenían buenas motivaciones, no es bíblico. Usted y yo no tenemos permiso de añadir a la Escritura. Dios, Jesucristo, el apóstol Pablo, ninguno de ellos señaló ni enseñó que el alcohol es pecado, que es algo malvado. No tenemos esas enseñanzas en la Escritura, que en su esencia es malo. No enseñan eso. Es más, enseñan lo contrario. Hay más enseñanzas sobre el buen uso del alcohol que el mal uso. Sabemos que emborracharse es pecado. Una vez una hermanita, no voy a mencionar su nombre para que no traten de adivinar, ¿verdad? Está vestida de verde, para que sepan, no se crean. En otra iglesia, en otro, iba a decir país, en otro país. Ella es de otro país, pero es colombiana, perdónenla. Pero en otro estado, ella me decía, no, el emborracharse no es pecado. Sí, eso sí es pecado. La Biblia enseña claramente, lo leímos hoy, por si acaso tiene dudas, por eso lo tenemos ahí, la confesión de pecado, ahí está, blanco y negro, para que no se lo olvide. Emborracharse es pecado, los borrachos no heredan el reino de los cielos, así como todos los pecadores que no se arrepienten. So, vemos esas enseñanzas claras, pero hermanos, lo que no vemos en la Escritura es que el vino es pecado. el abuso del vino es pecado. Tenemos que tener mucho cuidado, y ese es otro sermón. Pero lo que quiero que veamos es que la Santa Cena usaban vino. Jesús creó agua a vino. La iglesia en Corintio estaban, ¿verdad?, tantos problemas y pecados ahí. En 1 Corintios, lo que siempre leemos, capítulo 11, ¿verdad?, Él les llama la atención porque se están dividiendo, están menospreciando a los pobres y se están emborrachando. Y el apóstol Pablo les llama la atención, los exhorta que no estén haciendo eso. Dice también del pan, que vayan a sus casas. Si tienen hambre, ve, come en tu casa. No vengas a la iglesia y ver esto como un buffet. Dice, no, se están emborrachando también. ¿Y qué es la exhortación que Pablo les da? ¿Qué sería nuestra exhortación? ¿Sabe lo que mi exhortación sería? Ya no usen vino. Ustedes no lo pueden controlar, están en pecado, en rebeldía, no lo usen, no lo toquen. De veras, eso sería mi exhortación. Pero ¿sabe qué? Él no hace eso. Él simplemente está corrigiendo cómo practican la Santa Cena, pero Él no cambia los elementos que Jesucristo instituyó. El apóstol Pablo no tiene la autoridad para cambiar los elementos que Jesucristo instituyó, sino que corrige su pecado. Pero una vez más, en nuestro legalismo siempre queremos poner otra como barrera o por si acaso, ¿verdad? Es como se me enseñó veces a mí, pues no vayas al cine porque pues puedes pecar, porque pueden tener películas pecaminosas. Hay buenas intenciones, pero el asunto, hermanos, no es tanto la acción, sino que es el corazón. Si realmente deseamos adorar al Señor o estamos usando pretextos para pecar. En la historia, los anabatistas, ellos usaban vino. Casi todas las confesiones de fe, no tengo tiempo de leerlas todas, artículos de 39, Confesión Bélgica, Heidelberg Catechism, Westminster Confession, London Baptist Confession, nuestra confesión, lo que vimos, punto número 3, todas determinaban usar vino y no cambiarlo. Vemos el uso de vino en las Escrituras, en Proverbios, la mujer de sabiduría que vayamos, que tiene el vino, tiene la mesa para ser refrescados. En Isaías, le animo que vaya allí para que lo marquen sus Biblias. Isaías 25. Isaías 25, versículos 6 al 9. Isaías chapter 25, verse 6 through 9. Dice ahí, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, no lo barato, vino refinado de gruesos tuétanos y de vinos purificados. En otras palabras, las mejores carnes y vinos. Está hablando de cuando estaremos con Él en el cielo. 7, y destruirá en ese monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Enjuagará Jehová al Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Eso es lo que estamos proclamando, hermanos, cuando tenemos la Santa Cena. He aquí, este es nuestro Dios. Dice, le hemos esperado, nos ha salvado. Es nuestra esperanza, estamos anhelando estar con el Señor físicamente. Cuando llegamos a la cena, estamos siendo nutridos espiritualmente por Él. Él es nuestro Dios. Hermanos, en esta tarde y lo que espero los siguientes domingos, vamos a empezar a tener la Santa Cena como un medio de gracia, así como el Señor nos los dio. En cada culto vamos a celebrar la Santa Cena como una memoria para recordarnos de ese sacrificio único que el Señor hizo por nosotros. Y quiero que sepa, necesitamos ser recordados cada semana. Y más bien, cada día tenemos que predicarnos el Evangelio. Y también vamos a celebrar la presencia espiritual y verdadera de Jesucristo aquí con nosotros, con su iglesia. Vamos a celebrar también la Santa Cena, fortalece nuestra unidad como iglesia. Estamos proclamando y estamos viendo y tocando y probando que nosotros somos el pueblo de Dios. Somos una iglesia, un cuerpo, y todos estamos esperando en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a prepararnos, hermanos, y así tendremos la Santa Cena hoy, como estudiamos. Y si tiene preguntas, por favor déjeme saber, hay mucho más que no tuve tiempo de explicar. Pero quiero que sepa, la Santa Cena, como tiene el boletín, es solo para los creyentes que se han bautizado. Le invito a participar como iglesia. También protegemos la Santa Cena. Quiero que sepa, protegemos la Santa Cena. No invitamos a todo mundo que venga a participar. Unos liberales enseñan eso. Unos liberales dicen, no, pues así enseñamos el amor de Dios a todas las personas. No, la Santa Cena representa a la salvación de Cristo a los elegidos, a todos los que han respondido en fe y arrepentimiento. Entonces, le pido, por favor, si no es creyente, de no participar. Pero si no es creyente, le invito a responder al Evangelio, a Jesucristo, en fe y arrepentimiento. Que tome el paso de bautismo para participar en la Santa Cena. Nada más diré bien pronto, quizás dice, todo es bien pronto, pero ya se hace tarde. Son cosas importantes, hermanos. Pero sí, yo conozco pastores y personas que tienen un problema con eso. Una vez, no, pero estamos como haciendo un lado las personas. Queremos que se sienten bien, queremos que se sienten bien, queremos que se sienten bienvenidos. Pero esto es algo especial que es solo para la iglesia de Jesucristo. Le haría la misma pregunta con la otra ordenanza. ¿Bautizamos a todo mundo? Vengan todos a bautizarse. El agua está bien calentita, métanse ahorita de verano, o ya está fresca, métanse. Vamos a bautizar todos los que se quieren mojar. No todo el mundo se bautiza. ¿Por qué? Por lo mismo. Has puesto tu fe y confianza en Jesucristo. Te has arrepentido de pecado. Sí, ok. Ahora sí, bautízate. Si no te has arrepentido de pecado, si no estás poniendo tu fe en Jesucristo, pues ¿por qué bautizar? Es lo mismo con la Santa Cena. Solo los que están caminando en fe y arrepentimiento. Estamos celebrando, hermanos. Vamos a cantar mientras pasemos. Estamos celebrando la Santa Cena. También lo hacemos en reverencia, recordando la muerte y sacrificio de Jesucristo. Esos son ambos. Quiero que también respetemos esta Santa Cena, que no se convierte en rutina, de que este tiempo de participar en la cena, yo sé que tienen que esperar un poco en fila, en veces. Hoy lo haremos un poco diferente, pero no es apropiado a empezar a decir chistes o no es apropiado de empezar a chequear el teléfono. No es apropiado en ese tiempo. Es tiempo de reflejar sobre el Evangelio de Jesucristo. Por eso le animo en boletín, si usted no es creyente, Le invitamos a cantar, le invito a leer la oración, o simplemente un ejemplo para el no creyente. Si usted es creyente, también hay una oración allí. Pero tomemos este tiempo en serio y reverentemente y gozosamente. Amén, hermanos. Es para nuestra edificación como iglesia. So vamos a orar y así nos preparamos. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por abrirnos más los ojos, Señor. Danos más entendimiento sobre la Santa Cena. Señor, ayúdanos a recibirlo en fe. Ayúdanos a recibirlo humildemente, Señor, porque no somos dignos. Gracias por tu misericordia en dar tu vida por pecadores como nosotros. Y Señor, ayúdanos a tomarla con esperanza. Señor, que esto solamente es una señal, Señor, que disfrutaremos contigo en el cielo para siempre, en esa comunión física y eterna. Señor, bendice y edifica a tu iglesia. Pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, dice.